José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en El Espejo hoy nos vais a llevar hasta Mosul, la capital del norte de Irak, donde la Pascua se ha celebrado de manera bastante especial.
Pues efectivamente, el nuevo arzobispo de Mosul, que es Mikhail Najib Musa, ha querido presidir la que es su primera vigilia pascual en esa ciudad liberada, desde el altar de la iglesia de San Pablo, donde reposan los restos de quien fue su predecesor, el obispo mártir Paulos Faraj. Le acompañaban solo 15 familias cristianas, las únicas que han vuelto por ahora a la ciudad después de la devastación provocada por el Estado Islámico. Y aunque parecen lejanos los días de la ocupación de Mosul por el Daesh en junio de 2014, desde allí continuó la conquista de los pueblos cristianos de la llanura de Nínive, la expulsión y la persecución violenta de sus habitantes. Por cierto, que entre las decenas de miles de cristianos que huían se encontraba también Monseñor Najib Musa, que es nativo de Mosul. Ahora este dominico es el joven arzobispo de la histórica ciudad que lentamente comienza a recuperar su vida. Es lo que ha dicho Monseñor Najib a los fieles en esta Pascua. Espero que el pueblo de Mosul y todos los fieles de la llanura de Nínive se pongan en camino para comenzar una nueva vida. Aún así, él reconoce que la situación sigue siendo difícil. La mayor parte de los fieles no han podido volver aún a sus hogares, especialmente en esta ciudad, donde sigue reinando el temor ante posibles yihadistas emboscados. Y además hay profundas heridas debido a la actitud de algunos musulmanes con las propiedades de los que eran sus vecinos cristianos. En todo caso, el arzobispo Najib Musa considera que es momento de emprender el camino con el pequeño rebaño que ya se ha reunido en Mosul, cuya fe se ha reforzado en la adversidad. También ha manifestado que no habrá futuro para Irak sin justicia y por ello mismo se ha dirigido al gobierno para que garantice los derechos de todos los ciudadanos sin diferencia de religión o de etnia. Los cristianos somos ciudadanos con todos los títulos, como cualquier otro iraquí, ha dicho el arzobispo. Construir puentes de fraternidad, demoler muros, sembrar esperanza. Por ahí pasa la nueva vida de Mosul y el renacimiento de todo Irak. Bueno, pues con esta historia abrimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo y ahora vamos ya con el avance de las principales noticias que les ampliaremos al final de nuestro programa. Está conmigo ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Hoy el Papa ha rezado el Regina Caeli en el lunes de Pascua.
Y en el que hemos conocido que en la reforma de la Curia Vaticana el Papa creará una nueva congregación para la evangelización. Según la revista Vida Nueva, la nueva constitución apostólica creará además un dicasterio para la caridad y fusionará la congregación para la educación católica y el Consejo Pontificio para la Cultura.
En el Día de la Tierra, los salesianos denuncian que la contaminación mata a más personas que la guerra o el hambre.
Recuerdan que ya es responsable de una de cada seis muertes a nivel mundial y para combatirla apuestan por una ecología de la vida cotidiana guiada por el principio del bien común y la justicia entre generaciones.
Desde este lunes, las Hijas de Jesús celebran en Roma su congregación general.
En este encuentro que tiene lugar cada seis años participan 35 hermanas de todo el mundo que definirán los retos de la congregación para el futuro en la atención y acompañamiento a los más necesitados.
Y hoy traemos a nuestro espejo las felicitaciones de Pascua de numerosos obispos.
El arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, anima a renovar la alegría cristiana y a ser portadores de la esperanza que tanto necesita el mundo. El de Santiago de Compostela, Julián Barrio, pide celebrar la vida pese al dolor y sufrimiento propios de nuestras limitaciones y a tomar conciencia de que debemos responsabilizarnos de los demás como el mejor testimonio de compromiso como creyentes. Y el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, recuerda que la certeza de Jesús resucitado debe vivificar nuestra lucha de cada día, nuestro trabajo, la vida familiar y el empeño para construir una sociedad más justa y fraterna.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos a ir hasta el sur de la República Democrática del Congo. Vamos a ver cómo vive allí una médico española, una experiencia de voluntariado en un hospital vinculado a una misión de las religiosas de la pureza de María. En un instante estamos con ella.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Suscríbase a la revista Pasos de Arte, Cultura y Patrimonio, publicación que aborda nuestro acervo histórico-artístico y las distintas manifestaciones de la religiosidad popular. Contacte con nosotros en sprietoperez@hotmail.com o antbonet@hotmail.com o en el teléfono 646-689-382.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Pendientes estamos de Venezuela y de esa detención que ya...
Información 7 días a la semana.
Pues ya tenemos fecha, por tanto, para las próximas elecciones generales.
La actualidad desde todos los puntos de vista.
Todos pendientes de lo que pueda decir el presidente Pedro Sánchez.
Como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy.
Lo que es noticia está en un mismo sitio.
Que pasen un feliz domingo.
13. Información con valor.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Suscríbase a la revista Pasos de Arte, Cultura y Patrimonio, publicación que aborda nuestro acervo histórico-artístico y las distintas manifestaciones de la religiosidad popular. Contacte con nosotros en sprietoperez@hotmail.com o antbonet@hotmail.com o en el teléfono 646-689-382.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Banani batangi kombo ya de la limasia Banani batangi kombo na yo
Nos gusta siempre en El Espejo comenzar la Pascua yéndonos a lugares lejanos, no porque sean lejanos, sino por ver cómo se vive esta alegría de resucitar en tantas comunidades cristianas a lo largo y ancho de nuestro mundo y ver experiencias, eso, de resurrección, verdaderamente vivas y presentes. Hoy nos vamos hasta la República Democrática del Congo, a la ciudad de Kansense, que está en la zona sur de este país, que por otra parte es inmenso. Allí tienen una de sus misiones, las religiosas de la Pureza de María, y dentro de ellas se ocupan de un hospital de referencia para toda la zona. En ese hospital trabaja como voluntaria María del Mar Rodríguez, una joven médico de familia española que está allí pues pasando un tiempo, que nos va a contar su experiencia. ¿Qué tal, María del Mar? Muy buenas tardes y feliz Pascua. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a compartir la experiencia. Y feliz Pascua desde aquí.
Cuéntanos en primer lugar cómo han sido estos días, cómo es celebrar pues lo que es el Triduo, todos los grandes misterios de nuestra fe y luego la Vigilia Pascual, pues con la gente de Kansense y también con las hermanas a las que estáis acompañando.
Bueno, pues la verdad que el comienzo no puedo evitar hablar de los problemas técnicos, porque el jueves hubo muchas sorpresas en el hospital y yo no pude participar porque estuvimos todo el día. Y los padres que celebraron vinieron de Kolwezi, que es una ciudad que está cerca, y la verdad que llegaron con bastante retraso por la lluvia. Y hubo un poco de problemas técnicos, pero me pude incorporar el viernes. Y la verdad que es una alegría ver cómo se vive pues algo de manera muy diferente, pero que al final el mensaje es el mismo, y la sinceridad de la gente con el corazón y la vivencia, sobre todo a través de la música y de los bailes como instrumento de transmitir también el mensaje. Es una alegría que para ellos es como para nosotros pueden ser las procesiones. El domingo se vivió con muchísima alegría. Bueno, el viernes también fue una experiencia bastante sencilla, bastante bonita, marcada sobre todo por la presencia de los niños y la gente joven, que llama muchísimo la atención. La iglesia aquí es una iglesia bastante joven. La Vigilia Pascual, bueno, también hubo algún que otro problema técnico por la luz y todo, pero al final fue un momento de compartir y de acabar el domingo con mucha alegría, mucha alegría.
María del Mar, tú ya tienes una experiencia de voluntariado y de presencia vinculada a misiones en un montón de países. Has estado en Bolivia, en Camerún, en Kenia, en la Amazonía peruana y en Etiopía. Bueno, y ahora has recalado en el Congo. Esto, vamos, no será por casualidad. O sea, tú tienes ahí una, diríamos, junto a tu vocación médica, hay una cierta vocación de ir a los lugares pues más difíciles. Cuéntanos un poco cómo se ha amasado todo esto.
Sí, bueno, yo creo que ya antes de comenzar a estudiar, todo el tema de la misión y la cooperación siempre me ha llamado mucho la atención. De alguna manera, como que siempre me he sentido súper afortunada con todas las posibilidades que he tenido y también con la fe que he podido vivir. Y siempre he tenido como un deseo de compartir esa cosa que cada uno tenga, pues allá donde se pueda. y especialmente con los que más lo necesitan. Entonces, como que esta gente que tiene los medios un poco más limitados siempre han estado en mi corazón y siempre que he podido pues he intentado escaparme un poco.
Ahora estás en Cancence. Nosotros nos imaginamos lo que es trabajar en un hospital, pues por los grandes hospitales que tenemos aquí en España, que aunque nos quejemos mucho, es una auténtica maravilla. Y yo te pregunto, ¿cómo es un hospital en el sur del Congo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu trabajo cada día?
Bueno, pues en principio lo que es la rutina, cada día suelo pasar o bien la parte de medicina interna más general junto con pediatría, que toda la pediatría, toda entera, completa, son casos de malaria complicada, más alguna enfermedad asociada, malaria, neumonía, y lo alterno un poco con la parte de, o sea, medicina interna y pediatría lo alterno con la parte de la maternidad. En principio cada día pasamos la consulta de los pacientes que están ingresados más los pacientes que vienen de consulta externa, sorpresas, porque puede estar todo muy tranquilo y de pronto se tienen que meter a cuatro en el quirófano de golpe y no se sabe. Y luego hay una cosa que a mí, más que el sentimiento de pena, me da como mucha rabia. Y es la presencia de muchas, aquí lo llaman fetiches, charlatanes, brujería, magia diabólica. Hay mucha gente que antes de ir al hospital, pues va pues a este tipo de gente, de magia negra y cosas extrañas. Utilizan productos de aquí, indígenas, raíces, y al final terminan viniendo al hospital cuando ya ven que el caso no termina de ir bien. Y he visto casos muy, muy dramáticos. Yo creo que lo más triste son producto de esta hechicería, magia, que bueno, tengo en la ahora mismo en la cabeza la historia de un niño que se llama Umba Bené, que vino hace unos días porque había tenido una fractura y la habían estado tratando pues unos fetiches o no sé, unos charlatanes.
Curanderos,
y al final
sí.
Pues vino directamente para amputar. Curanderos, si es que aquí le llaman fetiches, charlatanes, brujos, cada sitio tiene su nombre. Y cuando vino el niño era como un leproso en tiempos de Jesús, por el olor que desprendía había estado como meses pues con unos ungüentos de raíces o no sé muy bien qué, y venía con el brazo directamente para amputar, estaba todo necrótico, muerto. Y como esa historia que cuento, que es la que me viene a la cabeza porque es la última así trágica que tenemos, pues todos los días tenemos alguna historia así. Y es también una lucha importante la que tenemos con esa historia en el hospital, porque hay casos muy dramáticos cada día, por eso.
En ese sentido, María del Mar, quizás el trabajo de la salud está muy vinculado también al trabajo, podríamos decir, educativo y de cohesión social, que me imagino que eso está muy presente también en toda la misión.
Sí. Sí, de hecho, en la misión que hay aquí es una misión muy bonita porque tiene el hospital y luego tiene una escuela de primaria y de secundaria. Y hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención de estos colegios y es que, bueno, frente a la realidad que vive aquí la mujer, que es de las más duras que he visto yo de los sitios que he estado, en los colegios se trabaja mucho el tema de la igualdad. Y a mí siempre me gusta explicarlo con un ejemplo. Y por ejemplo en el colegio, pues los que se encargan de las labores un poco pues domésticas, de recoger la clase, de participar, es por igual tanto a chicos como a chicas. De hecho, un día pues a un chico se le asignó pues recoger una de las aulas y él dijo que se negaba porque en su casa tenía servicio doméstico. Entonces se le puso como castigo 3 días de servicio
de recoger.
Doméstico. Aquí la participación tanto Sí, de recoger. Aquí los castigos no son mirar a la pared, son hacer cosas. Sí, es fundamental el trabajo que tienen las hermanas también desde el colegio, porque yo creo que es la base. Hubo un día que tuvimos también una historia bastante trágica, fruto de esta desigualdad, y es que como médico a mí una de las cosas que más me llama la atención es que la mujer no pueda decidir ni siquiera ser intervenida o tener una asistencia médica si no tiene la autorización del marido. Y un día tuvimos un caso de una mujer que bueno, había que hacerle una cesárea porque estaba en peligro su vida, la vida del bebé. La mujer había aceptado, pero como el marido no estaba, no se podía hacer la cesárea. Al final, la mujer empezó a tener signos de que el útero se iba a romper, el marido seguía sin aparecer, el bebé se murió en ese momento y al final hubo que meter a la mujer en el quirófano con el apoyo de la policía, porque si no es que el problema que pueda haber aquí, si se mete alguien a una intervención sin consentimiento del marido, es grande.
Bueno, pues comprendemos el contexto y eso nos hace entender y valorar más lo que significa el que tú, como otras personas, pues queráis estar allí presente dedicando la vida entera, por lo menos este tramo de vida que te toca. No sé cuánto tiempo vas a estar en el Congo y luego qué pasará. Supongo que eso está en las manos de Dios, pero bueno, no sé si tienes planes al respecto.
Sí, bueno, en principio estoy aquí hasta el 18 de mayo. Y bueno, luego voy a intentar un poco moverme también por estos terrenos cuando vuelva, sí.
Bueno, María del Mar, muchísimas gracias. Te deseamos feliz Pascua desde España y también que se lo comuniques a tus enfermos, a tus compañeras y a las hermanas de Pureza de María que están allí en Cancence. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Vale, muchas gracias por la invitación. Un saludo.
Hasta pronto, adiós. Bueno, pues ya es tiempo de que vayamos ampliando todas las noticias de esta jornada y de nuevo está por aquí para eso Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano porque en este lunes de Pascua el Papa ha rezado el Regina Cheli.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este lunes de Pascua, conocido como la Pascueta, muy celebrado en el Vaticano y en toda Italia, el Papa nos ha invitado a que nos dejemos llevar por el mensaje consolador de la Pascua que disipa la oscuridad del miedo y de la tristeza porque Jesús resucitado camina siempre a nuestro lado. Y aunque ya ayer, al término de la bendición Urbi et Orbi, mostró su dolor por los atentados en Sri Lanka, hoy de nuevo ha asegurado su oración por las numerosas víctimas y heridos y su cercanía con el cardenal y la Iglesia Archidiocesana de Colombo. Pido a todos que no dejen de ofrecer a esta querida nación toda la ayuda necesaria. Espero, mientras tanto, que todos condenen este acto terrorista, acto inhumano, jamás justificable. También hoy se ha hecho público el nombramiento como obispo auxiliar de la diócesis argentina de San Juan de Cuyo al también argentino Carlos María Domínguez Agustino Recoleto, que hasta el momento era el prior provincial de Santo Tomás de Villanueva en España.
Gracias, Eva. En la reforma de la Curia Vaticana que se prepara, el Papa Francisco creará un superministerio de evangelización.
La revista Vida Nueva adelanta en exclusiva las líneas maestras de Predicate Evangelium, la norma que regirá el funcionamiento de la Santa Sede y que el Papa podría firmar en junio y, según esta información, la nueva Congregación para la Evangelización será la más importante en la Iglesia. Además, el Papa instituye un dicasterio para la caridad y fusionará la Congregación para la Educación Católica y el Consejo Pontificio para la Cultura. Además, la Comisión de Protección del Menor entra en la estructura curial para que su lucha contra los abusos sea más efectiva.
Y compartimos ahora la felicitación pascual del arzobispo de Granada, Javier Martínez,
en la que recuerda que la Semana Santa comienza en la mañana de Pascua porque allí comenzó la nueva creación.
La Semana Santa no sería santa, no sería grande, si no fuera porque comienza realmente la historia de nuevo en esa mañana de Pascua. Y comienza todos los días, porque para quien abre su corazón a Dios, al Dios que se nos ha revelado en Cristo como amor, cualquier momento puede ser esa mañana de Pascua en el que la creación fresca, recién salida de las manos de Dios, nos inunda de luz y de transparencia, de vida, de la vida que anhelamos, para la que el Señor nos ha hecho y nos ha creado. Feliz Pascua para todos vosotros. Y ojalá cada uno de nosotros también seamos capaces de abrazar al hombre tal como es, con sus llagas, con sus heridas, tal como lo encontramos cada día en la vida.
Hoy queremos terminar este tiempo del espejo naturalmente en Sri Lanka. No podríamos hacerlo mirando a otro lugar. Allí el número de muertos por los atentados que tuvieron lugar durante las celebraciones de la Pascua llega ya casi a 300. Y como saben, los cristianos han sido un objetivo preferente de esta masacre, que nos viene a recordar que en demasiados lugares de nuestro planeta simplemente asistir a misa es un ejercicio de libertad de altísimo riesgo. Esto que ha sucedido ayer mismo en Sri Lanka, ha tenido lugar también en varias ocasiones en Egipto, lo hemos cantado aquí, es muy frecuente en algunos pueblos de Nigeria y en el norte de Irak, lo contábamos al principio del espejo, tuvo lugar un auténtico genocidio de los fieles cristianos. Y podríamos hablar de lo que sucede en Corea del Norte, todavía bajo ese telón de acero, o lo que sucede en la India, supuestamente una de las mayores democracias del mundo. En fin, el cristianismo es la religión más perseguida del planeta. En Sri Lanka, por ejemplo, la comunidad cristiana, tan duramente golpeada ayer, ha trabajado duro a favor de la reconciliación entre la mayoría budista, los independentistas tamiles del norte, que en su mayor parte profesan el hinduismo, y la minoría musulmana. Bueno, todos pueden reconocer, sean creyentes o no creyentes, cristianos, musulmanes o budistas, el valor del testimonio de estos mártires, que con la fidelidad a su fe han dado su vida por el bien, por la convivencia, por la paz de su pueblo. Así termina el espejo en este lunes de Pascua.